Trading, episodio número 40. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAnd. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAnd Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento. Hoy, jueves 20 de octubre, vamos a saludar a nuestra coach Bea. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Algo importantísimo. No he dicho de qué vamos a hablar, que es fundamental. Sí, hoy vamos a hablar de la preparación del maratón. ¿Cómo preparar un maratón? Y ahora sí, hecha todas las entradas. ¿Cómo estás, Bea?
Muy bien.
¿Todo bien?
Este fin de competición, ¿no?
Sí, Rafa? Sí.
Tenemos la cursa de bomberos.
Sí, tú tienes la media de Valencia, sí. Así que súper contentos.
Vamos a estar casi todos.
Sí, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, porque bueno, ya estamos preparando el maratón de Valencia, vamos a preparar el maratón de Barcelona, y hoy vamos a hablar de cómo prepararlo, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, antes de comentarles y darle todo el contenido, queremos hacerles una invitación formal a todos nuestros oyentes, que sepan, ¿vale?, que pueden venir a entrenar con nosotros, pueden entrenar con nosotros vía distancia, o sea, a través de nuestra tecnología, de nuestra aplicación móvil, da igual en donde vivas, lo importante es que tengas ganas de aprender y que quieras que te puedan ayudar. Y nosotros con mucho gusto te vamos a planificar todos los entrenamientos vía app con toda nuestra tecnología para que puedan hacerlo mejor. Y si alguno tiene la suerte de vivir en Barcelona o cerca de Barcelona, que sepas que puedes venir a entrenar con nosotros la parte de atletismo, venir a la pista, mejorar, bueno, y estar cubierto por todo lo que hacemos en ProAnd, y pueden preparar la maratón con máximas garantías.
Sí.
Así que esta es una invitación que te hacemos.
Sí.
Bueno, ahora sí, vamos a hablar de cómo preparar una maratón, vamos a hablar de los diferentes aspectos técnicos. Y
sí,
bueno, la primera parte. Bea, ¿cuánto tiempo necesitamos para preparar una maratón?
Bueno, esto es una pregunta que yo creo que siempre nos hacen cuando alguien se plantea hacer una maratón. ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Con cuánto tiempo me puedo preparar una maratón? Pues eso depende de dónde partas. Si nunca has hecho todavía una carrera de 5, probablemente necesites un par de años ir asentando distancias y entonces atreverte a hacer la maratón. Pero si hablamos de que eres una persona que está acostumbrada a entrenar, que ya has hecho carreras de 10, incluso medias maratones, entre 4 y 6 meses sería lo ideal o lo correcto. Si eres una persona muy experimentada que ha estado entrenando recientemente y que no has estado inactivo, con 4 meses, por ejemplo,
sería
o 16 semanas sería suficiente
para prepararlo. Así
sí,
que si quieres preparar maratón de Barcelona, tenemos que empezar mínimo en diciembre,
sí,
¿vale? Que es en marzo la maratón, para que vayas con tiempo.
Sí, sí. Nosotros tenemos ahora la maratón de Valencia el 4 de diciembre, pero el próximo objetivo es el maratón de Barcelona. Así que si te quieres sumar y preparártelo con nosotros, que sepas que en diciembre ya tienes que estar empezando a contactar.
Bueno, pues bueno, ya hemos dicho el tiempo de preparación que necesitamos. Ahora vamos a hablar de los aspectos determinantes, ¿vale? Las cosas importantes,
sí,
que tenemos que conocer de nuestro cuerpo para empezar la preparación. ¿Y
sí,
por qué esto es importante? Porque si no sabemos cómo está tu cuerpo y lo que tenemos que entrenar o lo que hay que mejorar, no sabemos hacer nada. Entonces,
sí,
¿cuáles serían estos aspectos importantes?
Bueno, hay 4 aspectos fisiológicos que determinan tu resultado o una marca en un maratón, o que tengas éxito o no, ¿vale? Uno de ellos es el volumen de oxígeno máximo, que ya hemos hablado muchas veces, que es el potencial aeróbico que tiene una persona, la máxima cantidad de oxígeno que puede aprovechar en los músculos. Digamos que de los aspectos determinantes, este es el que menos, pero sí que es verdad que digamos que nos marca el potencial y hasta dónde podríamos,
sí,
llegar.
Sí, a nivel estadístico, o sea, aquellas personas que en teoría tienen un consumo de oxígeno más alto tienen mayor probabilidad de hacer una mejor marca.
Sí, exacto. No decimos de aguantar o no un maratón, sino de aguantar a un ritmo más rápido, ¿vale? Luego, tenemos el umbral anaeróbico, que este es fundamental porque es el umbral en el cual nuestro cuerpo solamente utiliza glucosa como combustible. Y aparte es el umbral en el cual empezamos a notar fatiga por acumulación de ácido láctico. Entonces, este umbral, si lo trabajamos, lo que nos va a permitir es llevar un ritmo mucho más rápido durante mucho más tiempo, mantener, digamos, un ritmo rápido a lo largo del maratón.
Sí.
Sin sentir fatiga.
Y una cosa que quiero hacer hincapié en cuanto al umbral anaeróbico, que lo importante es determinarlo dónde está. Y muchas veces no va solo de que hay que entrenarlo y mejorarlo. Lo más importante es que sepas dónde está, porque cuando estés en el maratón, la primera parte de la maratón, nunca tienes que ir al ritmo de umbral anaeróbico. Exacto. O a las pulsaciones del umbral anaeróbico, porque estarías desgastando muchísimo el cuerpo y la posibilidad que tienes de enfrentarte al muro son altísimas.
Sí.
Entonces, para mí es súper importante determinar dónde está para cuando hagamos los entrenos de maratón, a ritmo de maratón, o establecer la estrategia de carrera, tratar de alejarnos todo lo que podamos del umbral anaeróbico, por lo menos hasta la primera parte.
Sí, eso es muy importante, porque hemos dicho, en este umbral solamente se consume glucógeno, y si empezamos a correr un maratón a estas intensidades, pasará que nos quedaremos sin glucógeno,
sí,
para el final y nos fatigaremos.
Y una cosa que pasa lamentablemente con la mayoría de los corredores amateur, que cuando buscan información en internet, se fija en el VO2 max o en el umbral anaeróbico, ¿no? Y lo entrenan a tope. Y si tú entrenas a tope el umbral anaeróbico, estás preparando para una carrera de 5, de 10 o como máximo una media maratón. Más no puedes correr al ritmo de umbral anaeróbico. Y la gente asocia que cuanto más rápido mejor, o si estoy haciendo serie y no sufro y no voy al límite, no mejoro. Y el entrenamiento de maratón va de todo lo contrario, ¿vale? Vale, muy y ahora, bien. ¿Qué otros conceptos también hay más determinantes?
Pues el umbral aeróbico, que este sí es el de los
el
más
rey
determinantes.
De los reyes, sí.
Este digamos que es la intensidad a la cual podemos mantener un esfuerzo durante un tiempo muy prolongado, utilizando oxígeno para generar energía en los músculos, y por lo general suele ser a bajas pulsaciones, no nos requiere muscularmente tanto esfuerzo. Y bueno, es un, digamos, es cuando tú sales a correr y te encuentras que puedes hablar, no notas falta de aire, un poco para que os hagáis una idea. La diferencia entre el umbral aeróbico y anaeróbico es que en el anaeróbico notas la fatiga, la falta de aire, y en el umbral aeróbico puedes estar un largo rato corriendo cómodamente y no notas esa sensación.
Sí, y acá también hay otra cosa compleja. O sea, nosotros nos encanta el umbral aeróbico, es como para nosotros la panacea, es lo más bonito, pero tiene dificultades. La primera dificultad del umbral aeróbico es encontrarlo, determinarlo. A día de hoy casi no podemos saberlo si no pasamos por un laboratorio y nos hacemos una prueba de esfuerzo con analizadora de gases, y encima le pedimos a los médicos o al cuerpo médico de que nos diga cuál es nuestro umbral aeróbico. Lamentablemente, la gran mayoría de los sitios del mundo donde se hacen las pruebas de esfuerzo te dan el consumo máximo y el umbral anaeróbico. Y nunca te dan el aeróbico, excepto que lo pidas. Y encima, si lo pides, te dicen, ¿pero para qué? Digo, así sorprendidos. Pero bueno, nosotros somos de... si yo tendría que omitir algo, omitiría el VO2 max, el umbral anaeróbico. Vale, sí, lo tengo de referencia, pero para mí el rey es el aeróbico. ¿Por qué es el rey? Porque generalmente cuando uno empieza a hacer actividad física, empieza de cero, o pasa un periodo de inactividad... lo más desentrenado que tiene es este umbral, porque primero no está desentrenado casi de por vida, porque jamás en su vida se hizo una prueba de esfuerzo, jamás en su vida supo a ciencia exacta cómo estimularlo, a qué intensidad debería hacer actividad física para obtener la mejora. Entonces, por eso, casi como todo de serie, lamentablemente tenemos un umbral aeróbico bastante desentrenado.
Sí.
Y luego, el otro problema es que la gente, bueno, cuando empieza a correr, intenta sudar más o intenta, o sea, batir su récord, y siempre generalmente las pulsaciones son más altas,
sí,
y no lo mejoran.
Sí.
Pero ustedes que sepan que exista, que es vital entrenarlo, y al principio la consecuencia de que si tú no estás muy entrenado, los ritmos van a ser muy lentitos, te vas hasta lleno de aire, te vas a sentir súper bien, pero los ritmos son lentos. Pero quiero que sepas de que si tú lo entrenas y te lo tomas en serio y haces pequeños entrenamientos de umbral aeróbico, la mejora es buenísima, y luego la consecuencia es que vas a empezar a correr rápido, y también la excelencia sería correr a ritmo de maratón yendo a umbral aeróbico.
Exacto.
Eso sería lo ideal. Y también,
sí,
quiero que sepas de que cuando se entrena bien ese umbral, puedes correr rápido, que no lo asocien a correr a ritmos lentos. A ritmos lentos igual será al principio, pero luego no se producen las adaptaciones. ¿Qué te va a pasar? Te va a costar mucho subir las pulsaciones y te petarán primero, antes las piernas. Sí. Vale, ¿y ahora qué otro? ¿Nos queda algún factor más?
Nos quedaría el último y el más importante, que es la economía de carrera.
Sí.
Porque realmente es el que diferencia a esta prueba del resto de pruebas, porque en esta carrera hay un gasto energético importante. Allá sobre el kilómetro 30, que llamamos el muro del corredor, se suelen agotar los depósitos de glucógeno y tenemos desde un principio que procurar de salir a un ritmo en el que estemos quemando grasas en la mayor proporción posible para poder un poco preservar estos depósitos de glucógeno. Y para eso tenemos que ser eficientes energéticamente. Y más adelante diremos cómo se consigue, pero por ejemplo, una forma de ser eficiente era trabajando el umbral aeróbico en el cual estás quemando grasas desde un principio.
Sí, y también, mira, para mí es muy importante hablar de la economía de carrera, porque también es un concepto que se está abordando hace relativamente poco. O sea, tanto el umbral aeróbico como el concepto de economía de carrera son relativamente nuevos en el mundo del entrenamiento. Definámoslo. La economía de carrera está compuesta por dos parámetros. Primero, por tu nivel técnico, ¿vale? O sea, a mejor calidad técnica, mejor técnica, vas a ser más eficiente y vas a gastar menos energía corriendo. Y la consecuencia de tener una buena técnica está directamente relacionada con tus niveles de fuerza. Si tú no tienes fuerza para levantar las rodillas, si tú no tienes fuerza en el abdomen y en el glúteo, o sea, tu capacidad de compactación, de soportar el peso cuando caes, es buena, tu economía de carrera va a ser muy deficiente. Tú, para correr bien, necesitas unos músculos potentes. Para tener una longitud de zancada larga, necesitas mucha amplitud en la cadera, necesitas un isquio que te impulse. Ahora, si tú nunca has hecho la fuerza, o no te gusta, o crees que no es importante, y tienes déficit de fuerza, estoy convencido que tu técnica va a ser deficitaria, vas a correr con mucha frecuencia, con pasitos cortos, en la medida que vayan pasando los kilómetros, te irás haciendo pequeño, la cadera se te irá bajando, los hombros los llevarás para abajo, y eso hace que a mismo ritmo cada vez gaste más energía. Imagínate que quieres hacer el maratón en 3 horas y media corriendo a 5 el kilómetro. Los primeros 10-15 kilómetros igual vas gastando 140 latidos, vas a un ritmo en teoría soportable. Pero como tu técnica no es buena, tu musculatura no es buena, tu organismo tiene que gastar el doble de energía para mantener ese ritmo y ya vas a 150, 155. Ahora, ¿qué pasa si determinaríamos al principio de la temporada cómo es tu economía de carrera? Nosotros, cuando vemos a nuestros deportistas a empezar a entrenar, ya cuando están calentando, están haciendo series, ya vemos la técnica y sabemos que también esa técnica que tiene es producto de un déficit de fuerza. Y entrenamos las dos en simultánea. Por un lado, le decimos, mira, es vital que hagas un día a la semana un trabajo de fortalecimiento muscular. Si puedes dos, mejor. ¿Y de qué músculo? De aquellos que estén debilitados. ¿Pero para qué? Para que tu técnica sea eficiente, para que tu economía de carrera sea mejor y para que tu gasto energético durante el maratón lo disminuyamos lo máximo posible. Y esto es muy, muy importante. ¿Sí?
Sí.
Bueno, vea, ahora que tenemos y hemos determinado cuáles son los factores importantes a la hora de preparar un maratón, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo se traduce
esto? ¿Qué herramientas
esto?
Tenemos sí. para poder trabajar estos aspectos básicos? Bueno, tenemos varios elementos que seguro que os resultan muy familiares. Por ejemplo, los rodajes,
sí.
¿vale? Que son tiradas más o menos largas, a baja intensidad, y que utilizamos para trabajar el umbral aeróbico del que hemos hablado antes. Normalmente este tipo de trabajo se suele hacer por pulsaciones. Cuando te haces la prueba de esfuerzo nos dicen a qué pulsaciones debéis trabajar ese umbral aeróbico y os ponemos trabajos próximos a esas pulsaciones. Y también otra forma, otro trabajo que se hace mucho en los rodajes y que no hemos comentado antes es el FatMass, que es la intensidad a la cual tu cuerpo está quemando más grasa, ¿vale? Y esto es lo que nos ayudará a trabajar a estas pulsaciones, nos ayudará, como hemos dicho antes, a utilizar más las grasas como combustible desde un principio. Este umbral sí que, bueno, el FatMass sí que es verdad que es incluso más lento que el umbral aeróbico.
Sí, pero lo puedes mejorar.
Pero se puede mejorar y es muy importante, sobre todo para el maratón. Para otras distancias no tanto, pero para el maratón es fundamental. Luego, aparte, tenemos las series.
Sí, y también en los rodajes podemos hacer fartlek, ¿no? Que son como los cambios de ritmos.
Se pueden hacer cambios de ritmo y trabajar varios umbrales en un mismo rodaje. Pero bueno, por lo general los hacíamos más a baja intensidad, ¿vale? Luego tenemos el trabajo de series, que es el que hacemos aquí en pista, que depende de la duración de las series y de la intensidad, nos puede servir para trabajar el V2+, que normalmente son series de 600, 400, 300, de 1000, digamos, para abajo. Y luego están las series que trabajamos más en un plan anaeróbico, que son de 1000 en adelante, 1000, 1200, 1500, 2000. Sí. Estas son las que trabajaremos más prioritariamente cuando estemos preparando un maratón. Aunque sí que es verdad que en función de la fase de la temporada trabajamos al principio más cortas y luego a medida que se acerca el maratón vamos alargando las series. ¿Qué más tenemos? El entreno de fuerza, que ya estamos cansados de deciros que es fundamental. El entreno de fuerza lo que nos va a ayudar es a mejorar esa economía de carrera que hemos hablado antes. Cuanto mayores niveles de fuerza muscular tengamos, menos gasto energético nos va a suponer hacer un gesto. En este caso va a ser la zancada repetidamente. La fuerza la podemos trabajar de muchas maneras. Nosotros ya hemos dicho que hay que trabajar la fuerza en gimnasio o si no tienes gimnasio desde casa, que tenéis muchos vídeos en la app para que los podáis consultar. Pero también hay otra manera de trabajar la fuerza que es, por ejemplo, cuando hacemos técnica. ¿Vale? Eso es muy importante porque es un tipo de fuerza muy específico para corredores. Y también se puede trabajar la fuerza cuando corremos en cuesta, que esto es algo muy importante porque es una forma muy específica de trabajar la fuerza para corredores. Igualmente, nosotros recomendamos siempre, en la medida de lo posible, poder trabajar en el gimnasio porque es lo que nos permite trabajar la fuerza máxima, que es lo que va a hacer aumentar tus niveles de fuerza.
Sí, eso también es importante, ¿vale? No simplemente decir, bueno, hago 4 flexiones de brazo y eso es trabajar la fuerza, o hago 4 sentadillas sin peso, eso, bueno, eso es como una activación muscular, lo podemos contemplar como un calentamiento. Pero cuando nosotros decimos que tienen que trabajar la fuerza, lo primero que quiero que tengan en cuenta, primero hacer unas 2 semanas de trabajo de adaptación a nivel muscular para que estén receptivos para asimilar los entrenos de fuerza. Y luego hay que desarrollar la fuerza. Y la fuerza es fácil de medirla. Aquí no necesitas un laboratorio. Te vas a un press de pierna y te dice, bueno, voy a hacer 12 repeticiones para que no se hagan daño, con todo el peso que pueda levantar. ¿Vale? Y ahí te fijas si puedes levantar tu peso o no. Lo importante es que si puedes llegar en una prensa horizontal a levantar el doble de lo que pesas. Eso es el objetivo. Eso se dice tener fuerza. Y unas 10, 12 repeticiones. ¿Vale? Y también cuando entrenes la fuerza, piensa de que no solo te va a ayudar a que mejore tu economía de carrera y gastes menos energía, sino que te va a ayudar a la recuperación muscular. ¿Vale? Tú, después de haber hecho un entreno de serie exigente a nivel muscular o el fin de semana que haces las tiradas largas, si tienes un buen tejido muscular, si gozas de fuerza, al otro día tendrás una mejor recuperación, entonces las semanas se te harán más leves, te vas a recuperar muchísimo mejor. Y también otra cosa importante de la fuerza es tratar de prevenir todas las lesiones.
Sí.
Las lesiones musculares generalmente vienen porque el cuerpo te dice, para, quédate quieto, y como no te quedas quieto, te voy a dar dolor en una zona muscular porque no soy capaz de asimilar esta carga. ¿Y por qué no soy capaz de asimilar esta carga? Porque igual te ha apretado el glúteo, que ya como no tiene nada de fuerza y tú le metes kilómetros, se te va cayendo la cadera y como no le haces caso, ¡pum!, tendinitis. O te peta el isquio o el cuádriceps, que te dice para. Pero si tú tienes el músculo competente y mientras vas entrenando cumple su función, él no se fatiga y ahí no te lesionarás.
Sí.
¿Vale? Bien, y otro aspecto importante.
Sí, este no está relacionado tanto con el entrenamiento, está relacionado más que nada con la alimentación y sería la composición corporal. Es evidente que cuanto más pese tu cuerpo, igual más gasto energético va a suponer desplazar tu cuerpo durante un maratón. Entonces, tratamos estar lo más ligeros posible, ¿vale?
Sí, esto también es importante que entienda de que Tú, para obtener una mejora a nivel de umbral anaeróbico, o sea, mejorar tu ritmo umbral aeróbico, te tiras 8 semanas haciendo series. Para mejorar tu umbral aeróbico, igual con 4 semanas, lo mejoras. Pero tienes que entrenar, tienes que ser constante y tienes que hacer mucho. Pero ahora yo te digo, si controlas la alimentación y pierdes 1 kilo, si es que lo tienes que perder, ¿eh? Pero si pierdes 1 kilo de tu peso corporal, ese kilo que has perdido igual equivalen a 8 semanas de entrenamiento para producir adaptaciones. Por ejemplo, si tú corres a 5, que es tu objetivo de maratón, con 80 kilos, vas a gastar 150 pulsaciones para correr eso durante 10 kilómetros. Pero si tú bajas 1 kilo, en vez de correr a 80, corres a 69 kilos, al mismo ritmo, en vez de ir a 150 pulsaciones, irás a 145, gastando menos pulsaciones, gastando menos energía, con una percepción de esfuerzo muchísimo menor. Y para obtener esa mejora entrenando hay que trabajar. Pero si lo que nos metemos en la boca es nutritivo y nos hace sentir lleno de energía, es muchísimo lo que te da. Lo que sí hay que entender bien cómo es tu alimentación, no es que si tú estás en tu peso ideal de competición ya no rasques más,
no.
¿Vale? Lo que sí estamos hablando de que gente que igual no está acostumbrada, o también pasa cuando empiezas un periodo de preparación, no estás en tu peso ideal de competición, pero es una variable que lo tienen que tener en cuenta. Y también no asocien a perder peso con entrenar. Ustedes en un ciclo de preparación de maratón no van a perder, casi para mí, bajo mi punto de vista, no van a perder nada de peso por los entrenamientos, porque ustedes van a entrenar y van a tener hambre y tienen que comer, ¿vale? La clave de la alimentación es que todo lo que ingieran esté pensado, que sean alimentos que nos aporten nutrientes y nos aporten energía. Entonces aquí les doy la recomendación, por favor, de que se dejen asesorar por el nutricionista, porque merece la pena comer bien para sentirse mejor, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, perfecto, pues ya hemos hablado cuáles son las herramientas que tenemos para preparar un maratón, desde rodaje de series, la fuerza, la composición corporal, ¿vale? Y algo, con toda esta información, no es que nosotros hacemos de todo un poquito y vemos a ver qué sale, no. Nosotros al principio de este podcast hemos hablado de cuáles son los aspectos determinantes, y ahora tenemos como la metodología, y ahora lo que tenemos que hacer es unirlo. Por ejemplo, si yo sé que esa persona tiene un déficit de umbral aeróbico, con toda esta parte de entrenamiento, ¿qué tengo que hacer? Pues enfocar los entrenamientos a la mejora del umbral aeróbico. Entonces, ¿tiene sentido hacer serie y trabajar el umbral anaeróbico? Igual al principio no tanto, o incluso si hacemos series, podríamos utilizar series a baja intensidad por tiempo, para igual trabajar el umbral aeróbico, porque cuando tú estás desentrenado, corres 5 o 10 minutos y se te dispara, y tienes que parar. Entonces, tenemos que entender qué metodología de entrenamiento nos va a ayudar para trabajar el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico, cómo trabajar la economía de carrera haciendo ejercicios de fuerza y demás. Así que eso es lo que nosotros vamos tomando en consideración, y es por eso que a algunos atletas les decimos, mira, ven, no sé, un día a la semana serie, o haz 2 días, o métele más trabajo de pulsaciones, y ahí vamos equilibrando todo, ¿vale? Bien, y ahora, aspectos secundarios para trabajar, Bea.
Vale, bueno, pues esto ya hemos hablado en anteriores podcasts, que es el trabajo complementario. Sobre todo en este caso iría enfocado mucho a la economía de carrera. Estaría bien hacer un trabajo complementario de core, por ejemplo, que nos da estabilidad y nos hace tener una técnica más lineal, con menos gasto energético. Trabajo de propiocepción, como hemos dicho antes, para tener los tobillos fuertes y una pisada que digamos refleje bien la fuerza. También el trabajo de musculatura respiratoria, que ya habíamos hablado también en otros podcasts, que es el causante muchas veces de esa sensación de fatiga que notamos al principio. Muchas veces es porque lo primero que se han fatigado han sido nuestros músculos respiratorios.
Sí, sabes que esto es curioso, porque nosotros los entrenadores nos damos cuenta que una persona tiene déficit de musculatura respiratoria cuando entrena a alta intensidad, porque lo escuchamos respirar. Pero tú en un maratón no vas a ir con esa respiración, tú en un maratón vas a correr a un ritmo respiratorio normal. Pero una cosa que te pasa, que no es lo mismo respirar. Imagínate, si tú ahora en reposo respiras a 20 ventilaciones por minuto, no te das cuenta, es una respiración rítmica, sin problema. Pero cuando tú corres a ritmo de maratón, igual te va a 40 ventilaciones por minuto. No obstante, tú te sientes cómodo. Pero tu organismo está como adaptado, preparado para estar una hora, hora y media, haciendo unas 40 o 50 ventilaciones por minuto. Pero cuando ya llevas 3 horas corriendo, aunque no sean, o sea, aunque la ventilación no sea muy alta, pero por el hecho de hacer tantas ventilaciones por minuto, es tanta la contracción muscular que tienen que hacer tus músculos respiratorios, que se van fatigando. Y en la medida que van fatigando, empieza a aumentar tu percepción de esfuerzo. Entonces, yo lo veo importante para un maratón, prepararlo por dos cosas interesantes. En el caso que tengas que hacer series a ritmo umbral anaeróbico, porque creamos que es importante, por ese lado te ayudará y no tendrás flato. Pero también luego pensando en el día de la maratón, como vas a estar haciendo miles de ventilaciones por minuto durante esas 3 horas que estés o 4 horas que estés haciendo el maratón, si tú cuentas la cantidad de veces que vas a ventilar, es importante que este músculo esté fuerte. Y este músculo generalmente está súper olvidado o no lo entrenamos mucho. Lo entrenamos cuando hacemos ejercicio y empieza nuestro cuerpo a hiperventilar. Pero con este aparatito, el Power Breath, puedes mejorarlo con 30 segundos o un minuto de entrenamiento al día. Simplemente hacer 30 respiraciones con la resistencia y lo vas a fortalecer. Entonces, el día del maratón, cuando tengas que hacer, me invento, 5.000 ventilaciones durante el maratón, para él no le costará tanto esfuerzo. Por eso sí que me parece importante prepararlo.
Y luego, aparte, como hemos dicho, el trabajo preventivo de lesiones. Tenemos que trabajar y tener un glúteo fuerte, glúteo medio, glúteo mayor, los aductores y toda la zona lumbar y central del cuerpo, ¿vale?
Sí, aquí el trabajo compensatorio, generalmente esto va muy relacionado por el sexo, la edad de la persona y también el déficit de fuerza. Hay personas que, por lo que sea, tienen un déficit muy grande de un isquio, otro de glúteo, otro de cuádriceps, y esto es importante analizarlo y ver cuál es su punto débil para trabajarlo. Sí. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hablar de tema de volumen e intensidades. ¿Cómo hacemos este equilibrio los entrenadores? Sí, porque acá cuando empiezan a hacer cosas, no sé, que intentan extrapolar lo que hace un keniata a la vida real.
Cuando
de una
si
persona.
No corremos 100 kilómetros a la semana, no estamos tranquilos.
Exacto, bueno, vamos a empezar poco a poco. ¿Cómo,
vale.
¿Cómo sería?
Bueno, normalmente deberíamos empezar progresivo, o sea, si nos planteamos 4 meses de preparación, el primero de adaptación, el de menos volumen, después empezamos a incrementar el volumen en el segundo mes. En el tercer mes, digamos que llegaríamos al punto álgido tanto de volumen como de intensidad. Digamos que el tercer mes sería el más complicado, el más denso.
Sí.
Porque empezamos a sumar kilómetros y le empezamos a dar intensidad también a los kilómetros y acercarnos al ritmo de maratón. Y luego el último mes, sobre todo las últimas semanas, realizamos este tapering en el que reducimos casi al 50% el volumen que veníamos haciendo y trabajamos intensidades de ritmo de maratón. Ya las series, por ejemplo, podemos prescindir de ellas porque no son tan necesarias. Entonces digamos que tiene una forma piramidal. Empezamos progresivamente a aumentar volumen, acabamos en el punto álgido acerca de un mes más o menos vista del maratón y empezamos a reducir el volumen.
Vale.
Entonces, ¿qué volúmenes podemos llegar a alcanzar? Pues todo depende del objetivo de la persona. Pero entre 40, 70, 80 kilómetros estaría el volumen.
Sí, mire, nosotros, por ejemplo, lo que solemos utilizar a nivel de volumen, igual en el si hablamos de 4 meses, en el primer mes nos movemos en torno a los 40 kilómetros a la semana, 45. Segundo mes ya nos vamos a 55, 60. El tercer mes, que es el más importante, ya de 70, 80 en función del nivel. Sí. Y ya el último mes ya empiezan a bajar más drásticamente, igual nos quedamos en 65 kilómetros a la semana, ¿vale?
Sí.
Y luego también como concepto de tirada larga, nosotros en estos 4 meses empezamos con la primera tirada larga, tirada larga igual es de 10, 12 kilómetros el primer mes. Pero luego vamos incrementando, por ejemplo, haces 12 kilómetros, luego 14, luego 16 y luego volvemos a bajar a 12. Y luego empezamos 16, 18, 22 y bajamos a 15. Siempre como que subimos y bajamos. Sí. Y luego vamos con las tiradas largas de progresión de 24, 26, 28, máximo 30. Nunca superamos los 30 kilómetros en tirada larga.
Sí, ¿vale? Normalmente cuando vamos acumulando volumen solemos hacer dos o tres semanas de acumulación, que se llama de carga, y una de descarga. Eso depende del nivel de la persona. Hay personas que pueden acumular tres semanas de carga y una de descarga, y hay gente que hay que hacerlo de descarga con más frecuencia.
Sí, algo importante, lo que ustedes no tienen que hacer es, en estos meses de preparación, subir de manera permanente las cargas, ¿vale? Eso no lo hagan porque le tienen que dar un descanso.
Siempre tenemos que poner una semana de descanso, sí, o de recuperación.
Y cuando te tocan semanas de descarga, recuerda que la semana de descarga que te da el entrenador en cuanto a volumen e intensidad es tan importante como la de carga, porque asimilarás todo el trabajo previo para que luego tengas energías y fuerza para seguir subiendo en volumen e intensidad. Esto es muy, muy importante. Luego, cuando hacemos esa tirada máxima de 30 kilómetros, intentamos que esté... A mí me gusta hacerlo cuatro semanas antes del maratón. ¿Por qué? Generalmente se suele decir que se haga tres semanas antes del maratón. El tema es que si por lo que sea, cuando tienes que hacer esa tirada de 30, no te has encontrado bien, no salió bien, o por un tema de agenda no la pudiste hacer, ya no, o sea,
no,
si estás, no, claro, si estás a cuatro semanas del maratón, sí que tienes el margen de, bueno, lo hago la semana siguiente. Imagínate que hiciste todos los deberes, iba todo perfecto, pero tomando el tema de la suplementación, te sentó mal un gel, se te dio vuelta el estómago, tuviste el problema, tuviste que ir al baño. Entonces, tenemos margen para rectificar. Entonces, cuando te la planifiques, intenta hacerla casi un mes antes del maratón. Y luego, si sale perfecto, a la semana siguiente, después de haber hecho 30, ya te bajas el volumen a 24 o 26. El trabajo está hecho. Vale, pero tienes ese margen de mejora. Lo que sí nunca te recomiendo es que si no pudiste hacer los deberes, faltando dos semanas antes del maratón, no se te ocurra hacer los 30 kilómetros, porque lo que vas a hacer es llegar cansadísimo el día del maratón. ¿Vale? Okay, y ahora estuvimos viendo un poco esta pirámide de volúmenes semanales. También tengan en cuenta que nosotros, este volumen, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de las sesiones que ponemos de entrenamiento. Generalmente en el primer mes intentamos que sean 3 días de rodaje y un cuarto de fuerza, pero ya en el segundo mes intentamos 4 días de entrenamiento de run. ¿Vale? Hay atletas que igual podrían hacer el quinto, como mucho el sexto, pero nosotros generalmente nos manejamos como 4, como mucho 5 días de entrenamiento. Entonces, si decimos que tenemos que hacer 50 kilómetros a la semana y vamos a meter 4 estímulos, de ahí saldrán el volumen, tiradas de 10, de 12, 14 y luego no sé si me interesa hacer 18 o 20 para conseguir ese volumen, y así vamos subiendo. Sí. Lo que sí tengan en cuenta que cuando tocan entrenos de series, ahí el volumen ya no será tan grande porque es difícil correr a intensidad mucho tiempo, y utilizamos también los entrenamientos como para acumular más distancia y lo partimos por dos, para que hagan el calentamiento, la primera parte a nivel aeróbico para hacer pulsaciones y ya luego hacemos como cambio de ritmo buscando el maratón.
Y muy importante es hablar del porcentaje de la intensidad en los volúmenes, es decir, si nosotros hacemos 50 kilómetros de volumen semanal, tenemos que tener en cuenta el porcentaje de ese volumen que vamos a trabajar en umbral aeróbico o intensidades ligeras, que en el caso del maratón ronda entre el 70 y el 80% de ese trabajo, del trabajo total, y luego el trabajo de intensidad de series, que suele ser el 20-30, en función de...
Sí, esto es importante, porque muchas veces la gente lo hace al revés. O sea, prepara con volúmenes de maratón hacia nivel semanal, pero con intensidades de media maratón o de 10K. Y nunca se da un respiro y siempre le mete ritmo, le mete ritmo, le mete ritmo, y eso desgasta un montón, incluso no te prepara para nada para el maratón.
Específicamente para el maratón, no, porque, para una de 10 sí, seguro.
Pero mucha gente lamentablemente entrena así, ¿no? Mete 3 entrenos a la semana de intensidad.
Sí.
Corriendo por encima del ritmo de maratón. Y
exacto,
tú tienes que entender de que cuanto más cercano corras al ritmo de maratón, mejor. Incluso si sí, tenemos que elegir entre qué es mejor, correr más rápido el ritmo de maratón o más lento el ritmo de maratón. Yo diría más lento o a ritmo de maratón.
Sí.
No por encima del ritmo de maratón. Y fíjate qué curioso, si estamos hablando de una persona que quiere hacer 3 horas y media, correr a 5, y tú le miras su métrica y siempre hace entreno a 4.30, 4.15, uh-huh, 4.20. Y vos decís, ¿para qué entrenas tanto a esos ritmos si jamás en la vida vas a...?
No es eficaz. De cara a un maratón, la
un día a la semana está bien, pero tú tienes que correr como mucho a 5, un montón de tiempo.
Sí.
Y corre a 5.30, a 5.20, a 5.15 y te dice, no, por eso es una mariconada, no me cansa, no va de cansarte, va de que te adaptes,
claro,
al esfuerzo, a estar 3 horas y media corriendo, exacto, a 5. ¿Vale? Y tú corriendo a 4.15 no te estás adaptando a correr a 5.
Y no solo eso, sino que probablemente estés incrementando mucho la probabilidad de lesionarse.
Sí.
Porque al final, y de estar cansado, porque al final un entreno largo y por bajas pulsaciones o aeróbico, al final se puede considerar incluso como un entreno regenerativo, de descanso, porque muscularmente no te requiere mucha intensidad. Lo único que te requiere es tiempo que tú le puedas dedicar. Pero te permite estar al día siguiente bien para poder hacer otro entrenamiento.
Sí.
No sería el caso si trabajáramos en umbral anaeróbico o series, que al día siguiente solemos ir más cansados o cargados.
Bien, vamos a hablar ahora de la intensidad. Hemos hablado de cómo manejamos los volúmenes. ¿Cómo serían las intensidades?
Eso depende sobre todo del resultado de la prueba de esfuerzo, porque a lo mejor hay gente que sabemos desde un principio que a lo mejor tiene que trabajar más el VO2+ o el umbral anaeróbico, y entonces después de una semana de adaptación empezaríamos trabajando por ahí. Pero la intensidad, igual que el volumen, tiene que ir sin, no se tiene que trabajar nada específico desde el principio, tiene que ir incrementándose a lo largo de la planificación. Punto álgido, como hemos dicho, sería también el tercer mes, que ya tenemos bastante rodaje, ya estamos acumulando muchos kilómetros, y la intensidad, al contrario que en otras planificaciones, por ejemplo, de 5 o de 10 kilómetros, que el último mes o las últimas semanas se le da mucha caña a la intensidad, en este caso en el maratón no es tan determinante. Y el trabajo de serie, como hemos dicho antes, se puede prescindir incluso a 3 semanas o 2 semanas vista del maratón, donde lo que nos conviene es trabajar más el ritmo específico de maratón que está entre el umbral aeróbico y anaeróbico. Entonces, la intensidad en este caso no es tan importante, pero sí se ha de trabajar, sobre todo entre el segundo y el tercer mes, y después nos podemos olvidar, sí, que no es tan necesaria.
Exacto, sí. Yo, para que ustedes tengan ejemplos, por ejemplo, en el primer mes de estos 4 de preparación, yo todas las tiradas largas que haría el primer mes, que hablamos que son tiradas largas de 12, 14, la harías casi sin mirar ritmo, buscando, uh-huh, buenas sensaciones, ¿vale? Y en el primer mes, si le tengo que meter algo de intensidad, solo sería el día de series, que tampoco matándome, pero sería un poco. El segundo mes, así, acá sí que ya empezamos en las tiradas largas, a los últimos kilómetros, aumentar un poco la intensidad, pero siempre acercándonos al ritmo objetivo del maratón, que eso para ti no va a suponer un gran esfuerzo. Y los entrenos de serie sí que ya empiezan a tener un poco más de color. En el tercer mes, ya aquí se junta el volumen e intentamos que las tiradas largas ya tengan casi como el 50% a ritmo de maratón, ¿vale? Y en la etapa de tapering ya buscamos el ritmo de maratón. Todas las tiradas largas que haga, que ya no serán muy largas, ya será casi todo a ritmo de maratón o gran parte del entrenamiento a ritmo de maratón.
Sí, hay una cosa que tenemos que tener clara, que cuanto más se acerque el objetivo, más tenemos que ir trabajando los ritmos del objetivo.
Sí, en el
¿vale?
tapering.
Al principio, el primer mes o los primeros meses nos podemos alejar, trabajar un poco más el umbral más por abajo, el volumen de oxígeno máximo también, pero hay que ir concretando a medida que pasa la planificación y ir trabajando los ritmos que pretendemos llevar en el maratón.
Vale. Bueno, ahora otro tema importante. ¿Cómo acompañar una buena alimentación y buena suplementación para un maratón?
Bueno, esto seguro que Mar, el nutricionista, nos puede aportar sí. mucha más información.
Con él vamos a hacer ahora un podcast específico hablando de suplementación y alimentación de maratón, pero por lo menos ahora vamos a dejar unas pinceladas, ¿vale?
Sí, bueno, es muy importante, como hemos dicho en otro podcast anterior, en el de anemia creo que hablamos, sí. hacer una analítica y saber si tenemos algo que tengamos que trabajar o que suplementar o hacer un extra en la dieta. Por ejemplo, si tenemos anemia, no sé, falta de no sé si calcio, de electrolitos, tenemos que ver que todo está bien. Si no, si hay algún déficit, tenemos que trabajarlo, intervenir con la dieta desde el principio.
Sí, mírate el hierro cómo está, que es probable que durante la preparación del maratón flaquee un poquito. Esto es importante para ver de qué manera puedes consumir alimentos ricos en hierro que te ayude, porque ahí perderás mucho por correr.
Muy importante también adaptar la comida a los entrenamientos.
Sí.
Que esto, de esto Margui ya nos habló en un podcast.
Sí.
Y por ejemplo, si tenemos series, tomar carbohidratos antes. Obviamente no podemos venir sin desayunar aquí a la pista. Y como recuperador también tener en cuenta la fruta, ya habíamos hablado antes.
Sí.
También algunos complementos como puede ser la glutamina, que se puede utilizar después de los entrenos de fuerza. Y los BCAAs, por ejemplo, también es otra forma de ayudar al músculo a recuperar después de las sesiones más intensas.
Y luego también prepárate a nivel de alimentación para el día que hagas las tiradas largas. Nosotros
sí.
solemos hacer las tiradas largas los fines de semana porque en teoría las personas disponen de más tiempo libre. Pero si fuera tu caso, que entrenas también las tiradas largas el fin de semana, intenta el jueves y viernes comer una dieta rica en carbohidratos, porque son lo que te va a aportar energía a la hora de poder llevar a cabo esas tiradas largas. Y
sí.
luego, cuando finalicen las tiradas largas, también comer algo de hidrato de carbono para recuperar todo el glucógeno perdido
uh-huh.
y también ingerir proteína en tu alimentación, porque la mezcla de hidratos y de proteína hace que se llenen más rápido los glucógenos, los depósitos de
sí.
glucógeno, ¿vale? Y también la proteína es algo muy importante, aunque no te da la energía, pero vas a romper mucha masa muscular
sí.
corriendo. Entonces tú sí. necesitas regenerarla. Por un lado necesitas hidrato de carbono. Cuando digo hidrato de carbono, no te digo en pizza, que te puedes comer una pizza, pero que hay fuentes muy ricas de hidrato de carbono, hay alternativas buenísimas de hidrato de carbono que te van a ayudar muchísimo. Y que intentes comer proteína y que no te falte la fruta, la verdura, y que tu dieta sea bastante equilibrada y siempre tratando de evitar bebidas azucaradas, tratando en la medida de lo posible evitar el alcohol, que deshidrata el músculo. Bueno, si te tomas una copa el fin de semana no pasaría nada, pero es importante que intentes beber agua y que te alimentes bastante bien.
Sí.
Luego, tema de suplementación. Recuerda que el día del maratón vamos a ingerir geles y también pastillas de sal para que el organismo vaya teniendo energía y también para tratar de evitar rampas o molestias musculares durante los últimos kilómetros. Entonces, esto hay que entrenarlo. Primero, determinar cuál gel te sienta bien a ti. Hay un montón de marcas de geles, tú elige la que mejor sabor y sensación te dé, y luego eso lo tienes que entrenar y tienes
sí.
que descubrirlo. Si nunca en tu vida te has tomado un gel, te recomiendo que cuando hagas los fines de semana las tiradas largas del principio, aunque no lo necesitaras porque la tirada no es tan larga, pero sí que te acostumbres a investigar o te preocupes por a ver cuál es el gel que me sienta bien, cuál es el gel que sabor me gusta, si me queda la boca muy espesa o es muy líquido. Entonces, empezar a probarlo y a entrenarlo, porque el día del maratón sí que te recomendamos que cada 40 minutos ingieras un gel y que ese gel, de ser posible, que tenga cafeína. Entonces, hay que acostumbrar al organismo a que cuando le metas algo en la boca mientras estás corriendo, que no hay nada de sangre en el estómago,
uh-huh.
tenga la capacidad para absorber los nutrientes que le estás metiendo. Y eso se entrena.
Sí.
Entonces, es importante que pruebes también lo de las pastillas de sal. que antes de la tirada salga de la tirada larga te tomes una, o a mitad de la tirada te tomes una con un poco de agua y ver qué tal te sienta. Así vas entrenando también la parte del sistema digestivo y toda la parte de la suplementación.
Sí, es muy importante que no dejéis nada al azar el día del maratón, porque a lo mejor lleváis una preparación muy sacrificada y no habéis probado antes los geles o las sales, no sabes cómo puede reaccionar tu cuerpo y te puedes sentir indispuesto o te puedes sentar muy mal el gel y tener que o abandonar o pasarlo realmente mal durante la carrera. Así que es muy importante ir practicando en las tiradas largas, ¿vale?
Vale, ahora, método de recuperación.
Bueno, pues nosotros ya venimos insistiendo desde hace tiempo en la importancia de recuperar para poder seguir asimilando cargas. Sobre todo en el maratón lo tenemos que tener más en cuenta porque estamos cargando de muchos kilómetros al cuerpo. El más accesible para todos, que ya lo hemos dicho varias veces, es el pasarse el foam roller, el rodillo, ¿vale?
Sí.
Después de una sesión intensa o después de un rodaje muy largo, nos pasamos sobre todo en la parte posterior de la pierna, en el cuádriceps, pasamos el foam roller y nos va a ayudar mucho a descargar la tensión muscular. Pero si hay algo que debemos de agendar al menos una vez al mes es la visita al fisio.
Sí.
¿Vale? Es muy importante hacer una descarga de piernas en el fisio, sobre todo en las semanas que os demos de recuperación, como hemos dicho que hay semanas de carga y otras de recuperación, pues aprovechad esa semana para hacer una descarga. Nos vendrá súper bien, pero no solo para que tú te sientas ligero en el resto de entrenos y que no notes la carga muscular, sino porque te va a evitar de lesiones asociadas al estrés o a la carga continua de
sí, entreno. Sí, ustedes tienen que asociar de que el hecho de que vayas al fisio está interesante porque tú imagínate tu vida antes de la preparación del maratón no estaba supeditada a correr 3 o 4 días a la semana, acumular estos kilómetros, hacer serie, hacer fuerza. Entonces, el músculo tú lo vas usando y la musculatura a veces se va contracturando, los músculos, las fibras musculares se van poniendo en posiciones no ideales. Entonces, el fisio cuando hace la descarga pone todo en su sitio. También encontrará si hay algún punto débil tuyo que notará que se te sobrecarga más el gemelo de la cuenta o que estaba muy cargado el glúteo. Entonces también te puede decir, cuidado que esta zona está muy cargada. Recomiendo al entrenador que te haga un trabajo mayor compensatorio. Y luego la sensación de soltura después de pasar por el fisio son muy buenas. Asocia a que el fisio lo que hace es acelerar los procesos de recuperación. El fisio te masajea, te mueve todo el músculo, es como si estuvieran amasando una pizza. Pero ¿sabes lo que hace con esto cuando lo ejecuta? Te está mandando sangre. Porque cuando él pone el dedo, hay como una interrupción del torrente sanguíneo con la presión. Luego lo libera, lo saca y envía sangre. Entonces, es como de repente meterle a tus piernas un bombeo exigente de sangre, 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 sin que tú tengas que generar la contracción muscular. Tú para mandarle sangre a tus piernas, la única manera que tienes es generando contracciones. Entonces, corriendo o haciendo actividad física. Pero esto de una manera pasiva, de que no tienes que contraer el músculo, le mandas sangre, 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 sangre. Y es una buena manera de acelerar muchísimo el proceso de recuperación.
Sí.
Luego también otra cosa que puedes hacer, si es que te gusta nadar el lunes después de una tirada larga, a veces va bien nadar porque ahí también, como pesas menos en el agua, es menos exigente, si tienes un buen nivel técnico, vas a mandar un montón de sangre y vas a acelerar el proceso de recuperación. Que no sabes nadar o no tienes piscina, pues una bicicleta en rodillo a baja intensidad hará que le mandes muchísima sangre a las piernas, pero con contracciones musculares lentas. Va, digo, no exigentes. Entonces también acelerará los procesos de recuperación muscular.
Sí, y otra forma también bastante fácil de recuperar es, por ejemplo, meter las piernas en frío. Ya sea en una piscina fría, en el mar, si puedes,
sí.
O con cubos de hielo en tu casa. Así es algo más práctico. Pero ya decimos e insistimos que lo del fisio una vez al mes, por lo menos, hay que plantearlo. ¿Vale?
Vale. Bueno, ahora, otro tema. ¿Cómo hacer las tiradas largas o competiciones?
Esto es muy importante porque hay que saber, sobre todo el tema de las competiciones, hay que saber cuánto puedo dar de mí en cada competición que, sí, que me he planteado a lo largo de la planificación.
¿Sabes que aquí pasa algo raro? Que a veces, según el calendario del maratón que prepares, te pasa de que no tienes ninguna competición, que es malo. Y luego, sí, hay veces que te toca un calendario que... espectacular, que hay muchas competiciones para, sí, usar la preparación, pero la cabeza te puede y te suicidas en cada una de las competiciones, que en vez de utilizar la de preparación intentas competir.
Intentas hacer marca. Es normal. Entonces, cuando nos ponemos cuidado. Un dorsal.
Sí.
Cuando nos ponemos un dorsal y vemos que llevamos bien los entrenos y nos sentimos en forma, queremos hacer nuestra mejor marca. Pero si tu objetivo es hacer un buen papel en la maratón, no arruines todo el entreno que llevas hecho hasta ahora por querer hacer un buen tiempo. Mi consejo es que si queréis buscar un buen tiempo, una buena marca, lo hagáis el primer mes o el segundo mes de la planificación, si es que estáis preparados para ello. Pero a medida que se acerca la prueba, no podéis gastar el 100% de vuestras adaptaciones en otra prueba que no es la prueba fundamental. Ejemplo, una media maratón, tres semanas. Es que es el ejemplo que vemos aquí. Por ejemplo, cuando es la maratón de Barcelona, un mes antes solemos, o tres semanas antes solemos tener el maratón de Barcelona. Y pasa que nosotros recomendamos que lo hagan como entrenamiento a ritmo de competición, de maratón. Y mucha gente busca hacer mejor marca y lo quiere dar todo. Y eso puede hacer que vayamos muy cansados, tanto para seguir con la planificación que todavía queda, como para el objetivo final del maratón.
Sí, sí, vamos a, le voy a comentar ahora aspectos pro y contra y qué pasa a nivel fisiológico. Cuando tú tienes la mala suerte de preparar un maratón en un periodo del año donde no hay ningún tipo de competición, tienes el hándicap de que tienes que luchar tú solo contra el crono, no tienes punto de avituallamiento, sales a correr en sitios urbanos que te pilla un semáforo, a veces pilla fuente y es complicado. Y no te queda otra y lo tienes que hacer. Lo ideal hubiera sido tener algunas medias maratones para tú practicar todo el desayuno del maratón, claro, usar la zapatilla del maratón, usar la suplementación, hidratarte corriendo con lo que te van a dar el día de la maratón. Entonces, como eso va bastante bien. Entonces, si no tienes la posibilidad, porque donde estás tú no hay ninguna competición, intenta buscar algún amigo que vaya en bici y te vaya pasando los bidones, o que te marque el ritmo, o que te anime. Si no tienes gente que te pueda aguantar tu ritmo y decirle, bueno, hoy tengo que hacer 20, acompáñame los últimos 5, me va a venir bien, o los primeros 10 para mí más rápido de lo que toca. O sea que intente buscar esa estrategia, sí, ¿vale? Ahora, cuando tienes un calendario interesante donde hay bastantes competiciones, lo que tienes que entender es que tú, como estás entrenando y estás produciendo mejoras, te vas a encontrar cada vez mejor. Pero recuerda que estás preparando tu cuerpo para que pueda correr durante 3 o 4 horas a un ritmo determinado. No lo estás preparando para correr 10 kilómetros o una media maratón. Y el problema es que cuando compites o utilizas estas competiciones de entrenamiento, si no sabes controlar tu cabeza, lo que estás haciendo es, entre semana le dices a tu cuerpo, carga volumen, corre a ritmos lentos, y luego el fin de semana le metes un zasca importante. Eso genera un catabolismo, una destrucción muscular bastante importante, donde se ve comprometido, por un lado, tu sistema inmunológico, todas tus fibras musculares, que harán que la semana que te toca, que es importante de entrenamiento para asimilar, te la pases recuperando. Y que en vez de asimilar las cargas, estés entrenando con fatiga. Y a lo mejor no te das cuenta, pero si el domingo te tocaba una tirada larga, me invento, de 25, e hiciste una media maratón de 21 a tope, ya vas a encadenar 2 semanas para recuperar. Sí. Tienes que entender de que un esfuerzo de hacer una media maratón, cuando la haces fuerte, te pone en jaque como 2 semanas. Sí. Vas a tardar 2 semanas en recuperarte. No es que el lunes vas a estar fresco. Sí. Mínimo 2 semanas tu cuerpo no estará bien y tú no te puedes permitir el lujo de no ir bien, porque esas semanas tienes que meter trabajo y carga, ¿vale? Y también un 10K castiga bastante, sí, mucho a los músculos. O cuando te toque tu maratón o hacer tu tirada de 30, también no la hagas más rápido del ritmo de maratón, porque... Exacto. una recuperación fisiológica de un esfuerzo de 30 kilómetros se tarda como 3 semanas en recuperar. Porque si lo haces más rápido del ritmo de maratón, vas a llegar al maratón reventado, cansado. Uh-huh. Y esto es importante que lo sepas contemplar, ¿vale? Así que sí. Utiliza las competiciones
como ensayo. Como un,
claro,
ensayo a...
como un ensayo para practicar todos los aspectos, sí, técnicos. Suplementación, ritmo, ver las sensaciones, analizar la frecuencia cardíaca.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Vale, ¿y nos queda algún...?
Lo último, sí, el tapering. ¿Cómo gestionamos el tapering? Ya estamos en la fase final de la preparación. Hemos pasado las semanas más duras y por fin toca ese momento de empezar a reducir intensidad y volumen de cara al maratón. ¿Cuándo comenzar el tapering? Pues todo depende de la carga que lleve la persona. Pero entre 3 y 2 semanas antes al maratón ya empezaríamos a plantear una reducción del volumen. Entonces, ¿cómo hacemos durante estas, vamos a suponer, 2 últimas semanas? Pues el volumen, digamos que lo reducimos entre el 60 y el 40% de lo que veníamos haciendo. Es decir, si veníamos haciendo 60 kilómetros a la semana, la última semana antes de empezar el tapering, estaríamos trabajando entre 40 o 30 las 2 últimas semanas. Luego, aconsejamos, eso sí, mantener la frecuencia. Se puede mantener la frecuencia de entreno. Si tú entrenabas 4 veces a la semana, pues dejamos 4 veces a la semana. Pero lo que vamos a reducir, por tanto, es el volumen de cada sesión.
Sí,
¿vale?
Y lo que tienen que entender es cuál es el objetivo del tapering. El objetivo principal, que nadie lo entiende, es recuperarte, acelerar, sí, los procesos de recuperación, porque tú el trabajo ya lo has hecho, ya has acumulado los kilómetros, ya has cogido el ritmo, y después de esos 3 meses duros de preparación, aunque no lo creas, pero el cuerpo necesita tiempo en recuperar la frescura. Por eso es, uh-huh, importante que casi todos los entrenamientos del tapering estén orientados a que tú descanses bien, a que cada vez te sientas mejor, a empezar a sentir las piernas frescas, porque también, sí, notarás que en la etapa de máximo volumen del maratón cuesta. Uh-huh. Te levantas cansado, tienes que rodar, son semanas duras. Y eso es lo que no queremos, que llegues con esa sensación para el día del maratón. Al maratón tienes que llegar súper mega fresco.
Sí. En el tapering, por ejemplo, ya no trabajaríamos las series, trabajaríamos o Farley, o si queréis series, pero a ritmo de maratón, no trabajaríamos el umbral anaeróbico y buscaríamos estar lo más descansado,
sí,
posible.
La fuerza ya casi tampoco haríamos.
La fuerza tampoco se trabaja, trabajo complementario tampoco, simplemente nos centramos sobre todo en ritmos próximos al ritmo objetivo que llevaremos el maratón. Podemos empezar a ensayar la estrategia, por ejemplo, hacer un Farley de menos a más, y ir un poco practicando la estrategia de ritmo. Si vas a empezar, por ejemplo, a 5.10, hacer un bloque a 5.10, si luego vas a bajar a 5.05, ir bajando a 5.05, sí, ir un poco ensayando cómo será el maratón.
Y lo importante también es la parte anímica, ¿no? Que tú te empieces a sentir a ritmo del maratón muy suelto, súper fresco, lleno de energía, que lo controlas, que lo dominas y que te vayas sintiendo cada vez mejor. Y esa sensación es la que buscamos en el tapering, quitándote volúmenes y que la intensidad sea solo la de ritmo de maratón para que lo,
sí,
sientas.
Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces en la etapa de tapering a mucha gente la mente le boicotea y empiezan a sentir dolores que antes no sentían. Eso, sí, suelen ser los nervios. Empiezan a decir, ay,
los dolores fantasma, le decimos,
sí,
nosotros.
No
han hecho
preocupéis.
Toda la preparación perfecta,
sí,
pero cuando faltan 2 semanas para el maratón, de repente te empieza a doler la rodilla y nunca te,
sí,
dolió. Y vas al médico, no tienes nada. Va al fisio, no tienes nada. O te duele la cadera o tal. Tú no le hagas caso,
lo
son los nervios de la competición. Así,
sí,
que por ese lado no hay problema. Bueno, chicos, importante, recuerden si quieren darnos alguna recomendación de algún capítulo o algo que quieren que abordemos, nos mandan un mail a info@proentraining.com y nosotros con gusto abordaremos ese tema. También recuerden, por favor, descargarse la app de ProAn. Ahí pueden entrenar de una manera eficiente. Tienen desde contenido gratuito o se pueden suscribir por 10 euros al mes para ya tener todo el contenido de manera ilimitada. Estamos digitalmente para que nosotros lo podamos ayudar, o también si quieren que nosotros les planifiquemos los entrenos online, podemos hacerlo y hacerle todas las valoraciones y entrenamientos que necesiten.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. ¿Tú, Bea, qué maratón estás preparando?
Todavía ninguno, no he empezado a preparar, pero haré el de Madrid. Vale. ¿Y tú, Rafa?
Yo estoy preparando el de Valencia, que voy justito de tiempo, pero bueno, con ganas y ilusión, así que vamos a ver cómo sale Valencia.
Muy bien.
¿Vale?
Espero que toméis nuestros consejos.
Exacto. Nos vemos en el próximo. Adiós.
Adiós.